Home Assistant no es para todo el mundo. No se puede instalar en todas las casas. Y vosotros tenéis la experiencia de haber trabajado con Home Assistant a nivel profesional.
Nosotros usamos Home Assistant a nivel profesional cuando hace falta. Es decir, a lo mejor hay veces que no hace falta.
Yo siento que Home Assistant en cada actualización que hace nos complica todavía más la vida a nosotros.
Lo iba a decir también, sí.
La sensación que yo tengo es que esto, claro, se les fue de las manos cuando salió. No tenían pensado que esto iba a tener coger tanta atracción.
Contacto con vosotros, me proponéis una solución, me la instaláis. Mi pregunta es, ¿quién gestiona ese Home Assistant? ¿Lo gestiono yo? ¿Lo gestionas tú? O sea, ¿quién lo gestiona la empresa? ¿Vosotros que dais el servicio?
El objetivo es que no entren a Home Assistant. O sea, el objetivo es que es lo que decís vosotros en vuestro vídeo. La casa inteligente realmente es cuando no la tocas, ¿no? Cuando vas sola, ¿no?
Entiendo que trabajáis, digamos, tanto con hoteles, residencias, coworking, como si un particular dice, oye, yo quiero que me hagáis mi casa entera.
Y comenzamos con esta nueva sesión, nuevo bar domótico, el número 21, el bar domótico. Donde los únicos, es el único bar de internet donde los parroquianos van un poquito lacasitos sin haber probado ni una miajita de alcohol. A ver, que estamos, hoy tenemos el bar a tope, ya no cabe nadie más, atención.
Los camareros no pueden ya, los camareros. No va
ahí, venga cafés, venga agua, venga zumitos, pipán. Bueno, voy a presentar a los sospechosos habituales que siempre están por aquí. A Luis Dimitri Domótica Solar. Hola, Dimitri.
Es el Lambo. Mi llave nueva de nuevo Lamborghini. Fíjate, es plateada. Ya es de plata, ya no...
Venga, que te pongo esto, que sé que te gusta. Dale. ¿Cómo te mola?
Haciendo dinerito.
Y también está aquí nuestro lucero. En la oscuridad. Esa antorcha en las minas de Moria. En reta domótica. Norman.
Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Listo para empezar una buena semana? ¿Sí?
Es que pone la seriedad en este podcast. Sí, es que es el tipo.
Menos mal.
Racionalidad en esto. Y aquí está el papanatas. El bufón de este bar domótico. Hola, Luis, programarfácil.com. Y hoy tenemos, wow, qué serios están hoy, tenemos a gente seria aquí. Desde Torrevieja y desde Barcelona, me parece, ¿no? Traemos a una empresa, una startup, controla.com.es. Está Tomás y Jorge. Hola, Tomás, Jorge.
¿Cómo están todos?
Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí en este humilde bar. Tomaros lo que queráis a cuenta de la casa.
¿Haga Norman?
Entonces no.
Como buen
saca un catalán que lleva dentro.
Claro, ahí, dicho, porque luego si no, en los comentarios, ya está, no sé qué, papi, bien, nos vienen a hablar, mira, llevamos un par de sesiones, un par de capítulos hablando de domótica profesional y, joder, tenemos aquí a una startup que se dedica a montar domótica profesional utilizando Home Assistant y centrada sobre todo en viviendas vacacionales y hoteles, si no me equivoco.
Así es, venimos a hablar un poco de lo que hacemos, venimos también a contar para qué venimos y también venimos a pelear un poco, porque escuché el último bar domótico y escuché una opinión de que Home Assistant no se puede usar para soluciones profesionales, así que vamos a debatir también.
Vale, ahí se habrá abierto un buen debate. También venimos a hacer una oferta que tiene desde la empresa que nos ha venido a acompañar, Tomás y Jorge, y están buscando a alguien. ¿A quién? Pues al final del capítulo lo vamos a decir, pero si te interesa trabajar en una startup donde están trabajando de forma activa con Home Assistant y con la domótica, pues nada, yo creo que te va a interesar lo que van a ofrecer al final. Bien, contarnos la historia. A ver, ¿por qué? ¿Por qué creáis esto? ¿Por qué que habéis visto una necesidad o qué?
Bueno, puedo empezar contando un poco. Yo fue mi primer acercamiento a la domótica. Hace más o menos 7 u 8 años compré mi primer Alex. Y me compré, bueno,
Al principio me pareció increíble poder hablar y que te contesten. Aparte, sigue funcionando igual hoy que hace 7, 8 años. O sea, en esa época era maravilloso. Y cuando compré la primera bombilla y le dije, Alex, enciende la luz, y la encendió, es como que vi el futuro. Dije, esto es el futuro. No puede ser que no lo tenga todo el mundo todavía. Entonces empecé a trabajar como instalador de domótica, pero hacía cosas muy básicas. Realmente vendía una Alexa, lo configuraba y vendía una bombilla, configuraba, los emparejaba y ahí terminaba mi trabajo. Después vine a vivir a Barcelona, estuve en una empresa, en una startup, cuyo jefe se llama Jorge y está presente en esta llamada, donde empezamos a hablar un poco de domótica, ya usaba Home Assistant, yo todavía no. Y bueno, después yo me fui de esa empresa, Jorge también, en paralelo conozco al otro socio de nuestra empresa que tiene una empresa que gestiona apartamentos turísticos en Barcelona, y charlando con él me di cuenta que había muchos problemas que él tenía que podían ser resueltos con domótica. Que el aire quedaba encendido todo el día, que hacían un check-out low de si la puerta quedaba abierta, una pérdida de agua, etcétera. Todo cosas que veníamos haciendo y que todos conocemos para ser residencial. Entonces dije, ok, armemos esto. Bueno, ahí se sumó Jorge, empezamos en ese mercado, después empezamos a trabajar más con coworkings y con oficinas, y después volvimos un poco más hacia hoteles y edificios enteros. Aquellos vientos trajeron estas tempestades y aquí estamos hoy. Una semana cerramos nuestra primera ronda de inversión, así que ahora a lo Dimitri estamos con mucho dinero para crecer.
¿Os habéis comprado ya el Lambo o qué?
Ferrari nos gusta más a nosotros.
Ah, vale, bueno, es que aquí...
No, eso es de pobres, amigo. Ferrari es para pobres venidos a más. El Lamborghini es el del bueno. No, Lambo, Lambo.
Bueno, aparte de que a nosotros no nos gusta tomar nada de alcohol en este bar, nos gusta generar polémica. Y sí que se ha generado polémica en torno a, bueno, una formación, que, una polémica. Hablo polémica, la verdad es que esto pasa mucho en Internet, y es que cuando alguien que no está de acuerdo habla, como que suena mucho más alto que los cientos de personas que sí que ven todo eso viable. Entonces, como que tenemos que ir justificando o justificándonos nosotros ante pocas personas que no están de acuerdo. Pero sí que es cierto que has hablado tú antes de Home Assistant, que nosotros no veíamos para nivel profesional, y yo creo que eso es, para mí es un error, es decir, nosotros no opinamos eso, opinamos que Home Assistant tiene su hueco en el nivel profesional, pero que también lo hemos dicho por activa y por pasiva, Home Assistant no es para todo el mundo, no se puede instalar en todas las casas, y vosotros tenéis la experiencia de haber trabajado con Home Assistant a nivel profesional. Contarnos, ¿cuál es esa experiencia? ¿Qué es lo que podéis destacar? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo?
Dale vos, Jorge. Jorge.
Sí, bueno. Si quieres hablar argentino, vas a tener que perder el acento. No, sí, la verdad es que estuvimos viendo el lanzamiento y es verdad que había tres o cuatro gatos, pero hacía mucho ruido, ¿no? Porque había uno que decía, devolvedme mis 30 minutos de mi vida, en plan de tal, en el chat, no sé si llegaste a leerlo vosotros, pero le mandaba capturas a Tomás. Sí, a ver, yo creo que no es para todo. El Home Assistant es muy complicado, como tú explicabas también, es muy, muy complicado y responde a unas necesidades diferentes a las de un instalador. Entonces, nosotros usamos Home Assistant a nivel profesional cuando hace falta. Es decir, a lo mejor hay veces que no hace falta y si lo que tú tienes es toldos, persianas y luces, a lo mejor no hace falta poner Home Assistant, pero cuando ya entras en mezclar sensores de presencia con movimiento y hacer algoritmos y demás y automatizaciones, pues viene bien tener un backend, un cerebro que sea más potente. Entonces, bueno, pues mucha prueba de error. ¿Cómo lo hemos afrontado? Pues con mucha prueba de error, mucho de cómo instalarlo, mucho de instalarlo en la nube, en local, mini PCs, y llegar a un punto, a un sweet spot que llegue ahí que diga, bueno, pues ahora esto funciona como lo tenemos y tenemos ya más o menos estandarizado cómo hacerlo, y es complicado, es complejo, pero se puede hacer.
Tenemos algunos edificios de hoteles que tienen más de 300 dispositivos inteligentes conectados hoy por Zigbee. Así que fue mucho prueba y error de entender cómo se gestiona este volumen. Al final son distancias, áreas y cantidades de dispositivos y datos que en una casa no tenemos.
Pero pregunta que tengo yo, cuando, yo qué sé, venga, yo tengo un hotel, me contacto con vosotros, me proponéis una solución, me la instaláis. Mi pregunta es, ¿quién gestiona ese Home Assistant? ¿Lo gestiono yo? ¿Lo gestionas tú? O sea, ¿quién lo gestiona la empresa? ¿Vosotros que dais el servicio? O sea, mi pregunta es, ¿gestionáis los home assistants de la gente? Entiendo yo, claro.
Sí, generalmente lo gestionamos. Por lo general, dependiendo del volumen y el cliente, armamos un dashboard para ellos con algunas limitaciones. Evidentemente, uno de los problemas que tiene Home Assistant hoy, en realidad no es un problema porque no está hecho para esto, es el tema de la seguridad y los accesos a usuarios y permisos. Entonces, hay que jugar mucho con eso. Y ahora estamos desarrollando también un frontend para directamente contarnos y usar Home Assistant solo como un backend para que al final solo quede expuesto y solo se pueda tener acceso a aquello que queramos, que nuestros clientes tengan acceso. Pero hasta ahora estamos armándole dashboards a ellos, de nuevo, con un browser mode, para que no puedan acceder a más opciones, por lo menos de forma sencilla, y venimos tirando bien.
Y entiendo que vosotros gestionáis todos los Home Assistant que tenéis de los clientes, conectándoos uno a uno a cada Home Assistant.
Bueno, es que hay diferentes implementaciones. Sí, hay diferentes implementaciones. Sí. Hay algunos que son suficientes para tener un mini PC in situ. Hay otros donde nosotros tenemos el Home Assistant en la nube y los conectamos, tenemos en un próximo que en varios servidores de la nube. Hay sitios que directamente tenemos uno compartido con clientes diferentes, dependiendo de la seguridad o de qué es lo que usen. De todos modos, sí, o sea, yo creo que la respuesta es sí, los manejamos nosotros, salvo que ellos digan lo contrario, digan, oye, mira, no me lo instalas y lo dejas a mí, que yo ya soy autosuficiente. Y bueno, es una cosa también lo que decía, puntualizar una cosa de la seguridad, que tampoco quiero ver aquí que se piensa que es como si no es seguro. El problema que tiene es que no puedes gestionar diferentes permisos para diferentes usuarios a un nivel tan granular. Es decir, la seguridad realmente es seguro, ¿no? Pero que no puedes decir, bueno, pues que el de limpieza solo vea esto y que la persona de mantenimiento solo vea esto. Es más complicado, tienes que ir con modificaciones y demás, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que el objetivo es que no entren a Home Assistant, ¿no? O sea, el objetivo es que es lo que decimos en vuestro vídeo, la casa inteligente realmente es cuando no la tocas, ¿no? Cuando va sola, ¿no? Entonces, si es que la haga solo todo lo que tenga que hacer, que tenga que entrar lo mínimo posible.
Yo tengo una pregunta, pues yo he sido siempre de los que he dicho, y me reitero, de que Home Assistant, obviamente, no es para todo el mundo, y en entornos profesionales no lo veo, sobre todo por el tema del mantenimiento. En este caso, ¿cómo gestionáis vosotros el tema del mantenimiento? Es decir, actualizaciones, cuando hay una actualización de firmware de un dispositivo, cuando actualiza Home Assistant y los dispositivos se quedan pajaritos, ¿cómo gestionáis ese problema? Porque, por ejemplo, por ejemplo, en una instalación que has dicho de 300 dispositivos y tal, digo, eso puede ser una fiesta. ¿Cómo lo hacéis?
Quiero empezar diciendo que somos muchas las empresas en todo el mundo que estamos usando Home Assistant ya. Sí. De hecho, hay un grupo en LinkedIn que se llama Home Assistant Professionals y ya tenemos, porque el año pasado nos pusimos en contacto y en búsqueda de gente de todo el mundo que lo use para intercambiar información. Tenemos contactos en Estados Unidos, en Dubái, en Australia, en el mismo España, en Alemania, en Hungría, gente que ya lo está usando de forma profesional. Y también hemos armado el grupo de WhatsApp y todo. De hecho, hay hasta cadenas de hoteles conocidas que todos ustedes conocen que están usando Home Assistant. Así que está bueno eso. El tema del mantenimiento, hay que tener mucho cuidado siempre que se hacen actualizaciones. Tenemos instancias de prueba que se llama Mi Casa, la casa de Jorge, donde probamos un poco primero las actualizaciones, que no se rompa nada. Tenemos muchos backups muy seguidos, donde vamos todo el tiempo, bueno, guardando y respaldando los add-ons, todo lo que está pasando en Home Assistant. Tenemos bastante bien documentado todos los dispositivos. Al principio instalábamos mucho a batería, ahora intentamos prescindir de dispositivos a batería siempre que se pueda, dejar todo cableado. También con tanta experiencia ya pasamos muchos problemas, entonces sabemos hacer recoveries de algunas incidencias. Ahora, hace poco tuvimos una incidencia en un coworking que es uno de nuestros clientes que está en Granada. Estamos trabajando ahora para hacer recovery. Por suerte tenemos el respaldo. Entonces, solo enviar un mini PC nuevo y todo se vuelve a reconectar sin problema. Pero sí, ese es, creo, el problema más grande de todo o el desafío más grande de todo, que es el mantenimiento de todo esto.
¿Qué pensáis vosotros que hace falta? Bueno, ¿cómo ha madurado este proyecto Home Assistant? Ahora mismo, como lo decís vosotros, es decir, está pensado para lo que está pensado, para, pues, hablando mal, para frikis, que nos mola esto y que nos encanta y que le podemos dar un uso, por supuesto, profesional, vosotros lo estáis dando, pero ¿creéis que podría ser interesante que, por ejemplo, Home Assistant hiciera como un fork de Home Assistant y diera una opción para Pro? solo backend, por ejemplo, que se olvidara de todo eso, que se mantuviera súper estable con la misma filosofía. Puede ser también un modelo de negocio muy interesante para ellos, también, el ofrecer soporte y todo eso.
Yo creo que sí, que sería un paso bastante importante y bastante útil, la verdad. Bueno, es que está en el nombre, no Home Assistant, no es Hotel Assistant ni Coworking Assistant, es Home. Entonces, al final, está limitado. Yo creo que sí, hacer un fork de que sea más profesional y con releases más estables y menos a menudo, a lo mejor una vez al año, de todo lo que se ha salido bien, pasarlo, esto sería muy, muy interesante, sí, la verdad.
Hombre, al final no deja de ser software libre, software abierto, que cualquier persona podéis hacer. ¿Os habéis planteado vosotros hacer un fork y decir, venga, vamos
a hacer? Sí, lo hemos planteado y tengo algún que otro fork abierto en mi ordenador y he pasado y he hecho bastante, algunas PRs, el tema de seguridad, por ejemplo, he hecho algunas pull requests a Home Assistant, algunas me las han aprobado, otras no, cuando sacaron lo de las labels. Hemos intentado hacer un par de forks de Home Assistant, pero claro, es que el mantenimiento luego del fork también es más complejo, porque luego al final tienes que mezclar los cambios que han hecho, que no hayas roto tú nada por otro lado. Lo ideal sería eso, coger ahora mismo un estado y hacer el Hotel Assistant de Home Assistant y empezar por ahí, ¿no? Pero bueno, también requiere mucho trabajo y dedicación y desempeño, pero sería un punto, sí.
Yo siento que Home Assistant en cada actualización que hace nos complica todavía más la vida a nosotros.
Sí, lo iba a decir también, sí. Porque quita mucho...
No, bueno, pero a todos en general, a todos. UI. A vosotros y a los usuarios residenciales.
A ver, la sensación que yo tengo, y no es una crítica a ellos, sino que al revés, o sea, yo siempre estoy agradecido, igual que cuando en su día, pues... he trabajado mucho con Arduino y siempre he estado agradecido a este tipo de proyectos. La sensación que yo tengo es que esto, claro, se les fue de las manos cuando salió. No tenían pensado que esto iba a coger tanta atracción. Y como que ahora están intentando parchear lo que en un principio no se hizo con buena base. Porque, por ejemplo, todo el tema de labels o todo el tema de organización, de ver, de decir, vale, ellos dicen, bueno, pues 5 dispositivos, bien, pero cuando metes 300, pues aquello es un guirigay. Y con el tema de las automatizaciones, igual, estoy viendo que ahora como que están pasando a otro nivel de, no tan específico, sino que más hablado. Oye, cuando la luz se encienda, temas así que ahora está con Home Assistant Labs. Y para mí la sensación es esa, que están intentando parchear. Claro, los que venimos de a tiempo atrás estamos acostumbrados a trabajar de una manera y de repente nos cambian la manera de trabajar y es un poco complejo. También ellos piensan, dicen, bueno, para la gente nueva que entra, que lo vea bien. Pero claro, todos los que estamos ya dentro, se nos hace cada vez más cuesta arriba a ver que ahí está, que ahora mismo ya están con la beta de esta del mes de marzo y a ver qué es lo que nos espera esta nueva. Y claro, si yo no quiero pensar vosotros cada vez que veáis una nueva versión, Dios, a ver qué pasa.
Sí, o sea, eso pasa. Y luego además el tema de que sea de que lo haga más complicado también es una cosa que para ellos es muy obvio, para la hostista ni para la gente es cosas del YAML o de configuración por detrás y pasarlo todo al UI, un UI para que funcione todo, pero para nosotros eso cada vez que lo hacen es un problema porque tenemos cosas que ya hemos programado para que se hagan automáticamente a través del YAML, por ejemplo, crear helpers, ¿no? Y decir, bueno, pues tenemos que crear un helper para tal y lo creamos para todos los clientes a la vez. Si eso nos lo quitan del YAML y hay que ir a mano, entonces nos lo complica más todavía porque entonces sí tenemos que entrar en cada instancia y crear el helper a mano, ¿no? Es en plan de todo. O una integración que antes se podía gestionar mediante YAML, que para el usuario final es mejor que sea el UI. Yo como usuario en mi casa prefiero que sea en el UI porque es todo más bonito, pero a nivel profesional ese fork que tenía que hacerse sería más de YAML y de más de automatizar, ¿no? Automatizar los deployments y todo ese tipo de cosas.
Claro, y es donde quería entrar yo de temas frikis de la gestión. Es decir, ¿cómo hacéis para gestionar? Porque pues, lo acabas de explicar tú ahora, ¿no? Es decir, vale, te quieres agregar una cosita que crees que le va bien a todos los clientes. Entiendo que no vais máquina por máquina, entiendo que tenéis de algún tipo de automatización o rollo script o tal, que se meten todas las máquinas, actualizan. ¿No? O sea, ya es por la frescura del...
Sí, para poder hacer ese deployment más sencillo, estamos empezando a usar Ansible, que hace que estos deployments sean un poco más simples al final. Es cierto que por ahora... estuvimos como armando un Frankenstein, entonces cada solución tenía sus pequeñas personalizaciones y el camino hacia el que estamos yendo ahora, desde que empezamos con la ronda y la estrategia para los próximos meses, es justamente estandarizar todo esto para que a la hora de usar Ansible sea todo más sencillo
el deployment, podamos hacer una gestión de versiones un poco, bueno, más ordenada, más sencilla, más simple. Es todo parte de lo que estamos haciendo ahora.
Y otra preguntita que tengo curiosidad. Sí. ¿Cómo tratáis el tema de los dispositivos? ¿Qué dispositivos instaláis? ¿Qué marcas utilizáis? ¿Cómo hacéis para decidir? Yo qué sé, porque, a ver, me imagino que tendré, ahora me lo dirás tú, que tendrás marcas que elegirás y tal, que deberías de considerar una marca muy interesante. Pero aparte, o sea, me imagino cuando llegue alguien y te diga, porque ¿cómo tratáis este tipo de cosas? En plan de, oye, es que quiero que me miréis que, yo qué sé, que esa placa no se ponga de color verde. Entonces, no tenéis un sensor por digamos, como homologado. ¿Cómo hacéis ese tipo de cosas?
Una de nuestras marcas favoritas, y esto es sin tipo de patrocinio, aunque me encantaría que nos patrocinen, es Shelly. La usamos prácticamente. Sí, sí. No es broma, lo usamos prácticamente.
No broma. Aquí va a parecer que estamos todos untados, ya lo digo. Sí. O sea, esto
es... Pero si es que si es de las mejores marcas, ¿qué vamos a hacer?
No, pero bueno, Dimitri paga.
Amigo, hoy pago yo las cervezas, amigo. Saco la Lamborghini.
Va a parecer que está todo aquí. Pues,
patrocinado. No sé por dónde tengo los míos por aquí, pero sí, realmente. va muy bien. Ahora los nuevos que sacaron con soporte para Zigbee vienen perfecto. La capacidad de hacer scripts internos nos viene genial también, porque hacemos por ahí respaldos por si se corta la conexión con Home Assistant para que se encienda igualmente y no termine afectando la experiencia de un huésped, por ejemplo. Entonces, Shelly es nuestra marca favorita. Estoy intentando de que nos envíen un par de cosas para probar. Me dijo el otro día la persona encargada de la parte de instaladores que sí, que nos iban a enviar. Estoy en la puerta todavía todos los días viendo si llega el cartero, pero no.
Amigo, tienes que hablar conmigo, que yo ser propietario.
Una llamada, sí, sí. Él una llamada y bimba, y lo tienes ahí.
Llamada privada y te soluciono problema.
Después, a ver, usamos bastante Tuya, pero como saben, Tuya hay miles.
Hay de todo.
Entonces, miles. Y a veces le compras al mismo vendedor de AliExpress y te manda uno distinto. Entonces, estamos empezando a comprar por Alibaba, por ahí, para tener proveedores un poco más concretos. Es mucho, de nuevo, prueba y error, probar en mi casa, probar en la casa de Jorge. Como otro de los socios, les comentaba al principio, tiene una empresa que gestiona pisos. Ese es como el laboratorio ya de situación real. Vamos a testear todo, siempre con mucho cuidado de que si algo falla no termine afectando al huésped, que es como lo más importante de todo. Y vamos así. También parte de la estrategia para estos meses, dentro de estandarizar la parte del software, es estandarizar un poco más la parte del hardware. El tema es que sale...
Bueno, y una marca que no quiero mencionar es SMLite. O sea, SMLite también nos ha dado ese, claro. Es decir, eso es lo que más lo que usamos para Zigbee, SMLite, y cada estas mejoras que han hecho en todo el tema del coordinador. O sea, nosotros podemos tener servidores de Home Assistant en la nube gracias a SMLite, realmente, porque es el que nos hace bridge del Zigbee a la nube directamente, ¿no? Con todo, con el SLVZ06, y ahora con el nuevo que han sacado, incluso hacer un paso más on-device, que es el Z2M, y luego ya pasar al esto. Para instalaciones pequeñas, a nosotros nos viene genial el SMLite para hacer del Zigbee, o sea,
pregunta.
Lo quiero mencionar porque también tenemos una buena relación con ellos, y es verdad que eso, gracias a ellos hemos sido capaces de hacer eso, Home Assistant en la nube con los dispositivos en local.
Pregunta, que es que creo que te acabo de entender una cosa que me parece súper interesante. Me estás contando que estáis utilizando algún tipo de coordinador Zigbee, sí, que lo que haces es lo apuntas contra la nube, es decir, que tú no tienes un Home Assistant en el local. Manejas todo por Zigbee, pero el controlador, o sea, el coordinador, perdón, está conectado directamente para arriba y sí, punto. Correcto. ¿Y cómo gestionáis?
Exactamente eso.
¿Y qué pasa si el señor se queda sin internet? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Qué hacéis?
Porque al final somos una nube, ¿no? Es decir, al final, que si se queda sin internet, pues en ese caso sí que le falla, obviamente. Bueno, le falla, depende de que sea, claro, pero...
¿Os permite ese que decía antes Tomás... hacer scripting en local para ese tipo de casos cuando tenéis Zigbee conectado con un servidor remoto en nube? ¿Os permite Shelly que los scripting sigan funcionando en local y que podáis hacer lógica interior dentro de la máquina, o sea, dentro de la dentro de la casa o dentro del negocio sin control de nube y seguir haciendo cosas básicas, entiendo, ¿no?
Bueno, los scripts.
Hasta donde entendemos, los scripts no funcionan cuando Shelly está en el modo Zigbee.
No funcionan.
Sí. Entonces, nos cuidamos de que cualquier actuación que hagamos, si falla, la incidencia no sea crítica. ¿Qué es una incidencia crítica? Que la puerta no se abra, que el aire no se encienda, que las luces no se enciendan. Al final, si nuestro sistema se cae y los huéspedes se van de la habitación y no se apaga el aire, no es crítico. Es una incidencia, es un problema, pero no está afectando la experiencia del huésped. Entonces, siempre todo está muy pensado desde esa óptica. Pero sí, en este momento, aquí entre nosotros, hay una nube que tiene alojado varias instancias de Home Assistant y algunas de esas tienen más de 50 redes Zigbee conectadas por VPN, por los SM Lite.
Que soporta VPNs. Soporta VPNs el SM Lite también.
El SM Lite soporta VPN y las últimas actualizaciones de los últimos meses también tenían directamente el MQTT. Tenían para enviar los datos directamente por MQTT. Entonces, es como que la instancia de Zigbee MQTT corre en el SM Lite, o sea, on-prem, y directamente nos envía los datos por MQTT, lo que hace que sea mucho más estable. Porque al principio, por VPN, haciendo la conexión de esta Zigbee MQTT, si se cae o tenía medio corte, se caía. Entonces, teníamos que armar automatizaciones que si detectaban la caída, vuelvan a reconectar. Después también scripts adentro de los coordinadores para que una vez al día, si se desconecten, se inicien. Ahí como todo esto es muy nuevo y realmente no está hecho para uso profesional inicialmente, pero sí se puede usar. Hay un montón de fallback plans que tenemos que hacer todo el tiempo y que tuvimos que hacer para que funcione de forma estable.
Esas son las últimas versiones, ¿no? De los LZB, ¿no?
Sí. Es que está el SZB 06, que es el que todo el mundo tiene, que todo el mundo recomienda, es el de Zigbee, sí. Que ahora tiene un modo hub. Y el modo hub como que quita Z2M y tiene su propio coordinador, por así decirlo. Es que no sé qué palabra es Z2M, si es coordinador o controlador, como sea. Lo que es el que transforma de Zigbee a MQTT. Se hicieron uno ellos dentro, interno del SZ06 y mandaban los datos por MQTT. ¿Qué pasa? Que ahí pierdes un poco de la compatibilidad, la gran compatibilidad que tiene Z2M para todos los dispositivos, ¿no? Funcionaban cosas concretas y tal. Pero ahora han sacado un coordinador nuevo, un modelo que no se llama SLM...
El último.
Hub Nano.
Sí, el Nano. Y luego ha sacado el último, que luego eso ya
es... Sí, uno que es así como súper grande y tal. Sí. Y eso ya lleva Linux por dentro. O sea, ya no es un microcontrolador, ya es un procesador y ya lleva Linux. Entonces ya tienes ahí aplicaciones. O sea, tienes el Z2M dentro, tal, todo lo que tú quieras poner, lo puedes poner.
Vale.
Entonces ahí sí podrías hacer la automatización.
¿Y qué pasa si o sea, cómo haces copia de seguridad de esos cacharros? Porque claro, si mañana ese cacharro muere...
Antes de desplegarlo al cliente, entiendo, ¿no?
Claro. Sí, pero claro, si tú vas ahí añadiendo, bueno, claro, cada vez que añades...
No, porque puedes conectarte por... A ver, si nos ponemos técnicos, nos puedes conectar por SSH, coger los archivos...
Claro, es un Linux.
Por VPN,
Linux, claro, sí, claro. Sí, al final todo eso yo creo que yo lo...
Y entiendo que trabajáis, digamos, tanto con, es decir, hoteles, residencias, coworking, como si un particular dice, oye, yo quiero que me hagáis mi casa entera.
No.
TPLs, no trabajáis, las TPLs no trabajáis, ¿no?
Los tontos dejamos para las
indicaciones. Se lo damos a ustedes al trabajo ese para residencias.
No, lo digo porque a lo mejor alguien en comentarios dice, hostia, pues a mí me interesa que mi casa, no me quiero calentar la cabeza, que me lo monten todo y yo me olvido.
¿Sabes qué pasa? Como el mantenimiento es una cosa clave, súper necesario, hay que cobrar una cuota de mantenimiento. Y cobrarle a alguien una cuota de mantenimiento en un hotel o en un coworking suele ser algo a lo que ya están acostumbrados. Por ejemplo, cuando instalan su red de Wi-Fi, ya están acostumbrados a una cuota anual en base al tamaño del proyecto. Entonces, si bien puede que haya un poco de fricción, no es algo nuevo. Pedirle a alguien que en su casa primero gaste miles de euros en instalación y después cobrarle todos los meses, yo creo que genera más fricción. Además, son proyectos un poco más personalizados, que tienen un poco más de charla al inicio de qué te gustaría tener. No digo que no haya mercado y, de hecho, me parece que hay un muy buen mercado, si te querés dedicar a eso, pero no es donde estamos poniendo el foco nosotros. Ahora mismo tenemos un cliente en Premia de Dalt, que queda aquí cerca de Barcelona. Yo
en Barcelona, que no se note por el acento, soy de Argentina, pero estamos aquí, que nos contactó para que trabajemos más como consultores de Home Assistant. Entonces, él ya tiene el Home Assistant y en ese caso nosotros le damos un poco de... Sí, de support, le damos ayuda con qué dispositivos comprar, cuáles son los mejores, automatizaciones, dashboards, etc. Al final tenemos tanta experiencia en todo esto que por ahí cobrándote la hora y un par de horas para armarte el proyecto, te ahorramos miles de euros en dispositivos que no funcionan bien, cientos de horas para automatizaciones y cosas que no sabes cómo funcionan. Así que, si bien ese no es nuestro negocio principal y no es donde apuntamos, si surge un cliente así porque alguien lo recomienda, sí lo tomamos.
Hablando de eso, ya estuvimos en una reunión y tal previa y teníamos una visión muy parecida. Es decir, yo siempre, cuando paseo por la calle, veo enjambres de casas, cientos y miles, millones de casas y en realidad... Si nos fijamos, ¿qué porcentaje de casas hay tienen domótica? Domótica, estamos hablando de no vale el lavavajillas conectado. Eso a mí, para mí no es domótica. Es decir, domótica de verdad, que realmente tú te vayas de casa y digas, me voy de vacaciones al apartamento de Torrevieja y simule presencia. Que diga, joder, es que ahí hay gente. ¿Vale? Yo, para mí eso ya empezamos a hablar de algo que es, digamos, inteligente. ¿Cómo veis, es decir, cómo veis vosotros el mercado? Es decir, ¿veis una oportunidad en el mercado? Me da lo mismo ya si Home Assistant, si no Home Assistant, como sea. Es decir, ¿se ve una oportunidad? Y segundo, en base a esto, ¿qué es lo que realmente hace que si hay esa oportunidad no se esté aprovechando por la gente que realmente yo creo que es la adecuada de aprovechar o los que es encargados de aprovechar, que son los instaladores, la gente que va a hacer una reforma a una casa y tiene que montar la electricidad y decir, vale, pues ya que vas a montar, mira, te voy a recomendar que hagas esto, esto y esto. ¿Vale? Por un lado, ¿qué es el mercado? Si hay mercado y segundo, ¿por qué no se está aprovechando esa oportunidad?
A mí me parece, primero que nada, la visión inicial de controlar de nuestra startup desde que nació es que los dispositivos inteligentes hoy ya son lo suficientemente robustos, accesibles y fiables para beneficiar cualquier espacio. Nosotros trabajamos con hoteles y con coworkings, pero residencial, carnicerías, panaderías, todo ya se puede ver beneficiado por esto. La adopción viene subiendo de forma masiva. Creo que todo el mundo sabe quién es Amazon Alex, Google Home. Ya la gente común tiene bombillas, tiene un enchufe. Amazon hoy cuando tiene un día de oferta no te vende solo el altavoz, sino que te vende un bundle del altavoz más, algo más. En Estados Unidos, una de cada dos casas con conexión a internet tiene por lo menos un dispositivo inteligente y casi el 20% tiene más de 5 dispositivos inteligentes. Y solo va hacia ahí el mundo, hacia IKEA. Cada vez saca más dispositivos inteligentes accesibles para todo el mundo. Los aires acondicionados ya vienen con Wi-Fi. Philips ya tiene su línea Hue de iluminación inteligente hace años. O sea, todo el mercado apunta hacia ahí. A mí me parece que estamos en un momento espectacular para aprovechar e instalar y ayudar a gente que tenga más de estos dispositivos. Creo que no hace ni falta explicarle a ustedes o a todos los que nos están escuchando o viendo en este momento que cada vez que viene alguien a nuestra casa y ve cómo la luz se enciende del móvil o la persiana se baja o se sube sola o la puerta se abre con una cerradura inteligente, queda flipando y quiere tenerlo en su casa. Entonces, yo creo que es el momento perfecto para empezar a instalar. Hoy los dispositivos Shelly son muy baratos, funcionan muy bien. Por decir, la marca que están por usar ustedes, que a mí me pareció muy acertada, ¿sí? Exactamente. Entonces, para mí es el momento de empezar a hacerlo más masivo y sacarle esa preconcepción a la gente que la domótica era algo caro, difícil de usar, que la casa se tenía que construir alrededor de la domótica. Ahora ya es al revés, la domótica se adapta a la casa. En una hora, dos horas puedes ir y hacer una instalación de relés y hacer que las luces funcionen solas, los toldos se bajen y se suban. Así que todo el mercado que hay, lo que nosotros vemos desde el lado de hoteles y oficinas es que el mercado va hacia ahí, cada vez más dispositivos, pero falta algo que los pueda gestionar en ese volumen grande y que se integre
con las aplicaciones o los sistemas que necesitan ellos, como el calendario de reservas, y que pasen cosas solo el día de checkout, el día de check-in. Y ahí es donde aportamos valor nosotros. Esta plataforma integradora de dispositivos de distintos fabricantes, protocolos, tecnologías, y que usa la información del business. Entonces, para mí, dentro de muy pocos años, esto va a ser todavía más masivo. Todo el mundo lo va a tener, todos los hoteles lo van a tener.
IKEA, que lo has mencionado, yo creo que ha sido un punto de inflexión. Yo creo que el momento de aprender a hacer algo de domótica al instalador, y lo que tú preguntabas, Luis, de lo de que vais a hacer en Domótica Pro, lo de Shell y todo esto, yo creo que el momento de aprender es ahora, aunque no haya tanto volumen de negocio, porque le queda poco para que sea un commodity. Le queda poco para que sea como la Wi-Fi en su día, para que todo el mundo ya lo quiera tener. Es decir, ahora mismo no está en ese punto, pero yo creo que IKEA ya ha hecho la ruptura esa y, bueno, en cuanto a IKEA lo tiene todo el mundo en su casa, ¿no? Igual que tenemos todas las mesas de IKEA, las redes de IKEA al final, y creo que le queda poco meses, si no muy pocos años, para que sea un commodity y que todo el mundo tenga algo domótico en casa.
Sí. Ahora que habéis hablado de IKEA, me viene a la mente, bueno, sus nuevos dispositivos que han lanzado, que iban a ser Matter y todo esto, que estaba habiendo problemillas. ¿Confiáis en poder utilizar Matter en un futuro no muy lejano?
No.
¿No? ¿Directamente?
Bueno, no porque has puesto la frase un futuro no muy lejano. Yo creo que le queda más para que sea un poco más... Yo creo que es una buena idea. Creo que vino a reemplazar a Zigbee cuando Zigbee ya funcionaba bien. O sea, creo que como concepto
ya habría hecho Zigbee 4.0. Otra cosa nueva.
Es como cambiar otra cosa nueva. Creo que le falta bastante madurez en el sentido para poder utilizarlo, sobre todo en nuestros sentidos a nivel profesional, estamos hablando, ¿eh? Es decir, nosotros sí que necesitamos robustez y que los dispositivos que integre sea de lo más variopinto también, ¿no? Porque a lo mejor también hay veces que instalamos en un hotel que ya tiene cosas, entonces también es en plan, tenemos que ponernos por encima de esas cosas otras cosas nuevas, ¿no? Imagínate que tienen ya un termostato inteligente en las habitaciones y quieren el resto, ¿no? Pues tampoco podemos solo enfocarnos en nuestro ecosistema. Y si no son Matter, ¿qué pasa? Que nosotros no puede ser, no sé, es un poco, le falta un poco de desarrollo a esta idea. A lo mejor a nivel local, en mi casa, yo tengo cosas Matter en casa y funcionan bien, hay que decirlo, hay cosas que tengo, las luces de Gobi, que tú las sacas bastante. Ahora las del árbol, es de Navidad, esta que recomendabas, que me las compré muy chulas, me las puse por Matter y mejor que por Wi-Fi o por la aplicación, o sea, mejor, más rápido. Entonces sí, está yendo allí, pero yo no creo que le quede poco para poder usarlo, sobre todo a un nivel más de volumen grande.
Profesional.
Yo tenía una pregunta más también. Yo tengo gente conocida que trabaja con temas de hoteles también y utiliza mucho dispositivos con SP Home. ¿Vosotros utilizáis algo?
Tenemos un par de dispositivos que hemos hecho ad hoc con SP Home, pero no es nuestro gran volumen, la verdad. O sea, sí, es una alternativa a un dispositivo que no exista en el mercado. Es decir, que no exista justo la funcionalidad que quieres actualmente, pues decir, bueno, le pongo SP Home, ya sea un hardware propio o un hardware que existe pero que no hace lo que tú quieres, y le pongo una cosa concreta para un caso puntual, pero no es nuestro core. O sea, preferimos, también sería meternos de mantenimiento, versiones y demás, lo que hablábamos antes. Cuantas menos cosas tengamos que mantener de versiones y versiones se dan, mejor, claro.
Claro. Y yo tengo una última pregunta y luego ya pasamos, si queréis, si no tiene ni Norman ni Luis otra pregunta, pasamos al tema principal de esta quedada. Hace poco ya me lo han preguntado varias veces, ¿habéis trabajado con algún escape room? ¿Os ha llegado alguna propuesta? Porque yo creo que es un tema muy interesante también. Ahí sí que, por ejemplo, Home Assistant puede ser la leche.
Sí, me parece una buena idea. No nos llegó la propuesta. Nosotros, de nuevo, hacer una startup, para poder hacer bien el negocio, tenemos que enfocarnos en algunos segmentos de mercado más acotados y no posicionarnos tanto como consultores a los que podemos resolverle cosas a cualquier espacio, porque ahí perdemos un poco de escalabilidad, que es, bueno, el core al final de lo que estamos haciendo, poder escalar. Ya tenemos proyectos en toda España, próximamente en Portugal también, en Francia, y la idea es poder ir a todo el mundo. Entonces, estos proyectos más ad hoc creo que es interesante para otro tipo de empresa, por ahí con otra estructura, pero para lo que estamos buscando nosotros hoy, el crecimiento que queremos, no sé si es tanto nuestro objetivo.
Perfecto. Pues nada, oye, muchísimas gracias y contarnos la propuesta, porque estáis buscando a un desarrollador, ¿no? De Home Assistant.
Así es. Damas y caballeros, después de ver miles de horas de video de domótica solar, de Enreta Domótica,
de Luis del Valle, programar fácil, de cacharear con Home Assistant por años. Venimos a buscar al primer desarrollador profesional de Home Assistant para que trabaje full time con nosotros. Ahora, como les comentábamos, ya venimos con muchos proyectos, estamos creciendo, acabamos de terminar la ronda, así que estamos buscando a alguien que le encante Home Assistant, que le apasione la domótica tanto como nosotros, que quiera cambiar el mundo, ser parte de nuestro equipo. Así que por aquí a un lado vamos a poner un link para que puedan subir el formulario. Vamos a pedirle algo de información. No tienen que ser genios de Home Assistant, pero sí tienen que gustarles mucho, tienen que tener conocimiento de sistemas, idealmente algo de hardware, idealmente algo de redes. Ahí en el formulario van a poder ver todo, pero es la oportunidad perfecta para trabajar en algo que les encanta, que es la domótica y Home Assistant.
Y que está en un momento, es que es espectacular. O sea, que es, yo creo que es el momento para quien se quiera dedicar a esto. Es que, vamos, yo porque
voy a rellenar. Un caso de YouTube, si no me iba, ¿eh?
No, bueno, porque esto de YouTube, vamos, es que somos, vamos, estoy por, no sé si me con vosotros soy Andorra, ya lo sé.
No, es que es cierto, yo creo que hasta ahora siempre pareció algo que era un hobby, o cosa sí. Para mi casa, pero tengo mi otro trabajo de sistema o de desarrollo por el costado, pero este es el momento perfecto para fusionar las dos cosas.
A ver, yo las únicas personas que conozco que trabajan profesionalmente con Home Assistant son la gente de Nabucasa, los que están allí que tienen contratados los desarrolladores suyos. Pero no. Es el primero. El primero y además, en exclusiva, algo exclusivo en el bar domótico. ¿Dónde iba a ser?
Exactamente. El primero del mundo, diría yo, porque nunca vi una publicación de empleo en LinkedIn que diga desarrollador de Home Assistant.
Bueno, pues ya sabéis que os vamos a dejar el formulario en la descripción. La descripción. De este. Sí, además, bueno, quedará clarinete en el título. Y muchísimas gracias, Jorge Tomás. Lo único que me encantaría que, pues eso, dentro de 6 meses, 7, 8, 9 meses, pues volvamos a juntarnos y nos contéis cómo va la aventura, si habéis encontrado a vuestro desarrollador y habéis hecho esa sinergia. Y la verdad es que desearos lo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por tenernos.
Nada, hombre.
Yo soy argentino, así que hablar de cualquier cosa para mí es bueno.
Especialmente estereotipos a muerte.
Y especialmente de domótica. Así que cuando quieran invitarnos, para nosotros es un gusto.
Vale, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, mucha suerte.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.